COPE Más Coruña.
Estar informado.
Estamos, continuamos en el rectorado de la Universidad de A Coruña, donde ha terminado la primera ronda del torneo de debate de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, coincidiendo, recordamos, con el centenario de la creación de las Escuelas Sociales el 20 de agosto de 1925. La Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, ARELCIT, y la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña han organizado, con la colaboración de la Universidad de A Coruña, este primer torneo en el que están participando 9 centros de toda España. Hablamos de Castellón, Córdoba, Elda, Lugo, Madrid, Pamplona, Sevilla, Jaén y, como no, A Coruña, con equipos compuestos por 4 miembros. Y en Herrera en COPE estábamos hablando con el codirector de este torneo, Mario López, al que hemos dejado, creo, a medio comer, porque no podíamos quedarnos, Mario, con la duda de qué pasó con las polémicas declaraciones del directivo de Michelin. ¿Qué pasó?
Sí, pues pasó eso que comentaba, ¿no? Decía que los jóvenes de hoy en día lo que tienen que dedicarle son 14 horas de trabajo porque no tienen que conciliar, ¿no? Cuando tú eres joven, lo único que tienes que hacer es trabajar, trabajar, trabajar para conseguir el éxito profesional. Y ese fue el planteamiento desde donde nació la idea de debate, que era precisamente la que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. Si el éxito profesional implica la dependencia o la pertenencia absoluta, ¿no?, a la empresa.
La total disponibilidad.
Exacto, total disponibilidad a la empresa. Y ahí, pues, cada grupo ha ido preparando desde septiembre sus argumentos y vienen aquí al torneo. ¿Qué es lo que pasa en las primeras rondas? Que pones los tuyos, escuchas los otros y empiezas a cambiar. Ahora, en la segunda y tercera ronda ya es cuando el torneo se vuelve más vivo. Y sí hay que decir que los torneos de debate académico son torneos estructurados. Es decir, esto no es una lluvia de ideas, no es un programa de los de la tele donde todo el mundo habla y se pone uno por encima del otro.
Y no se escucha nada.
Y no se escucha. Esto va estructurado, ¿no? Hay turnos de introducción, turnos de refutación y turno de conclusiones. Entonces, claro, al ser estructurado sí que se facilita precisamente el debate uh-huh. de ideas, de argumentos, ¿no? Esa posibilidad de analizar críticamente un tema, llegar a argumentos, contrastarlos con evidencias, con datos, y después, bueno, pues ya veremos quién gana cada una de las rondas.
¿Tú cómo los has visto, ahora que no nos escucha nadie?
Bien, los veo muy implicados. Sobre todo, el primer objetivo de aquí en este primer torneo es el estar, divertirse, ¿no?, disfrutarlo, ver lo que es un debate real para poder, bueno, pues contrastar tus habilidades comunicativas, el peso de tus argumentos, para ir progresando, ¿no? La idea es que este torneo no se quede en el primero, sino que sea más desde ARELCIT. Y yo he visto a la gente pues muy implicada, ¿no? De hecho, ahora cuando terminaban, todo el mundo ya iba, oye, hay que cambiar este argumento, tenemos que coger, mira qué bien dijo, ¿no?
Pero tú tiras para casa, ¿no?
Yo tiro para casa, no lo puedo decir, pero sí, ¿no? Claro.
Y dime una cosa, sí. ¿Hay una postura más fácil de defender que otra?
Normalmente sí, normalmente en todos los... ¿Qué pasa? Que cuando es fácil y es obvio, es más difícil argumentarlo. Y cuando es difícil, te buscas más el argumento en contra. Entonces, aunque a priori parece que hay una postura más fácil, claro, al final lo que se trata es de ver quién debate mejor, no de cuál es la verdad. ¿Quién debate mejor? Es, bueno, pues los jueces tienen unos ítems que tienen que valorar de argumentación, presentación de evidencias, uso del tiempo, del espacio, comunicación no verbal, es decir, puntúas unos ítems. Por tanto, no es tanto la postura que defiendes, sino el cómo lo haces. Y ahí es donde tenemos la ventaja, que si en el tema te sale igual del que dudas más, la credibilidad, ¿no?, de tu postura, pero ¿cómo lo defiendes? Ahí es donde se entra a argumentar, ¿no?
Bueno, el jurado ya ha tenido que deliberar, sí, en esta primera ronda.
Sí.
¿Y qué ha concluido? ¿Sabemos?
Sí, no se puede decir, pero sí, cada grupo ya ha debatido y de hecho le ha dado un pequeño feedback también a cómo lo han hecho, ¿no?, los grupos, para que vayan mejorando de cara al siguiente. Al final es una actividad también educativa, académica, ¿no? Aprender a debatir, no se trata de llegar y soltar lo que tú has aprendido, sino, oye, ¿cómo mejoro, ¿no?, mi técnica de debate?
Bueno, pues vamos a escuchar un trocito de uno de los debates que ha tenido lugar esta mañana. Mario, muchísimas gracias, porque ahora vamos a escuchar a los chicos. Gracias.
A vosotros.
Laura, una joven abogada, se descubre que el éxito profesional no solo depende del talento, sino también de la plena disposición. Esto, algunas personas lo pueden interpretar como un sacrificio personal, cuando realmente se trata de una inversión en nuestro propio futuro. Vamos a explicar por qué debe estar ligado al éxito profesional a la plena disposición a la empresa. Y esto se debe porque es necesario estar plenamente comprometido y alineado con la empresa para alcanzar nuestro objetivo.
¿Deben los jóvenes dedicar más horas de trabajo para poder así llegar al éxito profesional? Bueno, nuestra postura es clara y firme. No, los jóvenes no deben dedicar su tiempo y su bienestar para poder llegar a un éxito profesional. La calidad debe prevalecer a la cantidad. La buena salud es un pilar fundamental para poder tener una buena vida. Si dedicamos horas y horas al trabajo, lo único que conseguiremos como resultado será tener fatiga, cansancio. Con estos nunca viene acompañado el éxito. ¿Por qué? Bueno, porque nunca vamos a poder llegar a tener el 100% o a dar el 100% de nuestra eficacia.
Porque el éxito que tengas en tu plan de carrera dependerá en cómo explotes el 100% de tus capacidades. Continuando con el argumento de reciprocidad, que ha dicho también mi compañera antes, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con la reputación del trabajador? Un empleado que es conocido en la empresa por tener una buena reputación, como es fiel a la empresa, mantiene una buena imagen, eso a largo plazo va a ayudar a que el trabajador consiga unas metas, unas ayudas, unos beneficios que va a servir para motivar más, por lo que va a continuar ahí, va a ver que puede alcanzar el éxito que él quiere. Por ejemplo, el éxito de un trabajador puede ser conseguir más dinero, por lo que va a ver que en esa empresa puede conseguir el éxito que él quiere.
Pues ya hemos escuchado parte de uno de los debates que se celebraba esta mañana en el Paraninfo, en este caso del rectorado de la Universidad de A Coruña. El tema, recordamos, debe ir ligado el éxito profesional a estar en plena disposición a la empresa. Pues parte de esos integrantes de los equipos los tenemos ya aquí sentados. Saludamos a Rubén Asier de la Universidad Pública de Navarra. Rubén, muy buenos días. A Mali Masud, de la Universidad de Córdoba. Mali, buenos días.
Buenos días.
Y a Samuel, que es de la escuela anfitriona de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña. Samuel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué os ha tocado? Contadme.
Bueno, en nuestro caso, la UBNA, todavía no hemos tenido la oportunidad de debatir. En esta fase de grupos nos toca descansar, así que arrancaremos ahora por la tarde. Lo que sí que hemos tenido la oportunidad es de ver al resto de equipos, y con miedo pero con ganas.
¿Amali?
Pues nosotros tuvimos nuestro primer debate con nuestros compañeros de la Universidad de A Coruña y bueno, nosotros defendimos la postura a favor, y la verdad que, como todo primer debate, con un poco de nervios pero con muchas ganas de verlos y de aprender, ¿no? Que es a lo que generalmente vinimos y a compartir.
¿A favor es una postura más difícil que en contra?
Nosotros consideramos que se hace más complicado. Sí, es un poco más complicado, pero yo creo que con la investigación y todo el proceso que llevamos, podemos sacarla adelante.
Samuel, vosotros contrincantes contra Mali, ¿no?
Nosotros en contra, y a diferencia de Mali, nosotros queríamos la posición de a favor. Nos tocó intercambiar posiciones.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué?
Bueno, porque nos sentíamos más cómodos con el argumento, con los argumentos y las ideas argumentales que queríamos tratar. Entonces, bueno, al fin y al cabo, tú vas a lo que... Bueno, vas a lo que...
Acércate un poquito al micro, sí, para que te escuchemos mejor.
Nada, eso, que al final tú intentas ir a lo que se te va a ir a dar bien, pero aquí es a sorteo, así que bueno, a cada uno le tocó lo que le tocó. Yo, por suerte, tuve la buena fortuna de ir contra Mali, que ya nos conocemos, y yo a todo su equipo. No somos amigos fuera de esto, por otros eventos, multitud de eventos. Entonces, claro, ha sido, aparte de aprender, ha sido un evento entre amigos, que quieras que no, siempre es más. El ambiente fue súper guay, fue súper divertido y no sé, estuvo muy bien.
Bueno, ¿cómo se prepara un debate como este?
Si queréis, empiezo yo y luego hacemos la vuelta.
Venga,
nosotros personalmente, ya está organizando el debate.
Nosotros personalmente, junto con Mario y Belén, que son los organizadores, nos dieron, pues para empezar, introducciones básicas a la retórica, a cómo es la estructura del debate, cómo es el formato. Y luego, ya más entrada a la última recta, que fue más bien pues este último mes, ya el tema de elegir argumentos, que nos sintiéramos cómodos utilizando, trabajar un poco en la improvisación en base a lo que diga el rival. Tanto Mario nos daba argumentos en contra para que le refutásemos, yo personalmente iba de refutador de primera instancia, y bueno, pues cada uno practicamos un poco lo suyo, y bien, muy, muy nutritivo, la verdad.
¿Amali?
Nosotros, por nuestra parte, muy parecida a la dinámica del grupo de mi compañero Samu, y también previo a eso, pues claramente mucha investigación, mucha información para que no se te escape nada, ¿no? Que no quede ninguna cosa suelta. Pero en términos generales también muy parecido a lo que dice mi compañero.
Rubén.
Nosotros ya tuvimos la suerte de tener tiempo para hacer una selección, entonces ya la parte de la oratoria, digamos que podía venir un poco más trabajada de casa. Y entonces la primera parte siempre es hacer una lluvia de ideas, buscar cosas. Primero, ¿qué es lo que piensa la gente de tu equipo? Y viene siempre muy bien que piensen de ambas cosas, porque uno se siente más cómodo cuando realmente está diciendo su opinión. Y después, todo eso, darle un contexto. De nada sirve decir la primera disponibilidad es muy mala por esto y luego que no tenga base. El ejercicio del debate precisamente es conocer ambas opiniones, conocerlas muy bien, y tenemos la suerte de haberlo preparado mucho y trabajando mucho.
Oye, el hecho de que no hayáis participado por la mañana y que os toque por la tarde, ¿os da ventaja? Ya habéis escuchado a otros grupos.
De hecho, aquí hemos estado un poco pillos porque no lo impedía el reglamento, pero da mucha ventaja conocer la línea argumental del otro equipo. Esperamos que ahora en el debate que nos toque contra cualquiera de ellos toque la otra postura y así podemos estar en igualdad de condiciones. Pero la verdad es que sí, es muy importante, sobre todo los que somos segunda refutación, conocer qué es lo que va a decir el otro equipo, y da mucha ventaja, y sobre todo porque... Y al final es la parte positiva del debate, uno conoce maneras de defender cada una de las posturas distintas que no se les había ocurrido, y claro, el equipo sale enriquecido de ver cada debate.
Bueno, pues mucha suerte, Rubén.
Gracias.
Saludamos también a Guillermo de la Universidad Carlos III de Madrid. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Y María Ángeles de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal, María Ángeles?
Bien, un poco nerviosa.
Sí, ¿por qué?
Esta mañana ya hemos debatido, nos queda el siguiente de la tarde. Como ha dicho mi compañero, seguramente nos enfrentemos a ellos y ya han visto nuestros argumentos, así que...
¿Estáis en desventaja, crees?
Un poco, sí. Eso creo que influye mucho porque, como ha mencionado, sobre todo para la R2, saber los argumentos que lleva el otro es como llevar esa ventaja de, vale, ha dicho esto, tienes horas para ir pensando qué puedo decir. Entonces eso influye bastante. Pero bueno, habrá que ver de todas formas a ver qué sale.
Hay que pelearlo, ¿no?
Hombre.
Guillermo, ¿tú qué tal? Porque sí que habéis debatido,
sí,
esta mañana, ¿no?
Hemos tenido la suerte de debatir. Además, nos ha tocado la posición que yo me sentía más cómodo, que era la de a favor. Así que por esa parte bastante bien. Y luego, para ser la primera vez que me enfrento a un torneo de estas características, tanto nacional como de debate, que también es la primera vez, me lo he pasado muy bien. Es verdad que muy nervioso al principio, pero luego una vez te entras en el mood de debatir y de estar en el atril y ver a los contrincantes y al jurado delante tuya, te tranquilizas y argumentando todo lo que se tenga que argumentar.
Oye, y no sé si os preparáis, por ejemplo, si os quedáis en blanco, ¿hay alguna muletilla, algo que hacer para seguir debatiendo?
Bueno, yo lo que intento, es verdad que en este tipo de cosas que es de debate, siempre vas pensando, la cabeza va pensando más rápido que lo que quieres decir. Sí que hay un momento que yo era refutador 2, tenés 4 minutos, que parece poco tiempo, pero hay veces que es un mundo. Entonces, yo lo que hago es vuelvo a leer un argumento con otras palabras, pero al final como diciendo un poco lo mismo, pero de otra forma parece que es algo distinto, pero realmente es lo mismo. Pero así tener ese tiempo para pensar y poder defender o argumentar y darle más peso a tus argumentos.
¿Tú qué haces, María Ángeles?
Yo en mi caso, en esto de torneo, me ha tocado ser R1. Yo he debatido antes, que antes era Conclu, pero en este torneo me ha tocado ser R1. Y sí es verdad que la R1 lleva más las cosas preparadas desde casa. Te lo puedes ir estudiando y vas preparando de cómo sale el tiempo, si tienes que ir acortando, si tienes que ir alargando, y puedes adaptarte bastante al tiempo. Luego, sí, es verdad, con los nervios al final siempre puede salir un poquillo más, un poquillo menos. Pero al final es como dice, improvisar un poco, repasar argumentos, repasar... O incluso si ves que te pasas de tiempo, acortar. Mm-hmm. Acortar, simplificar y sobre todo eso, improvisar según te vaya saliendo.
Bueno, yo os voy a plantear otro debate. A Coruña es la ciudad más bonita de España, ¿verdad?
Bueno, mi tierra.
Tiene muchas cosas buenas. Yo viendo de Madrid, gané mucho con la playa y con la comida también. Y la gente, es verdad que maravillosa, con todo el mundo que estamos en el debate y con la gente de Coruña, siempre es un placer.
¿Habéis pensado ya qué hacer si ganáis con el premio?
Bueno, pues tomar un buen albariño, ¿no?
Eso, Por lo menos, porque os da para muchos albariños el premio, ¿eh? Bueno, que muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias a ti. Buena tarde.
Vamos a seguir escuchando alguno de los debates que se han celebrado esta mañana.
Las personas que tienen una jornada de más de 55 horas tienen un 35% más de probabilidades de sufrir accidentes laborales. Y lo que hablaba mi compañera, la fatiga por trabajo excesivo, lo que puede dar lugar al burnout, que a día de hoy lo sufre más del 50% de los trabajadores a nivel español, por lo menos. Bien, según estudios, muchos, voy a citar uno en concreto, que es del psicólogo Mihaly, no voy a decir el apellido porque, bueno, en su obra sobre el flujo, habla sobre que se necesita la máxima creatividad posible, y la máxima creatividad surge de no estar agotado, es decir, de tener tiempo para descansar, tiempo para dedicar al ocio. Nosotros venimos a plantear la conciliación como el equilibrio perfecto entre lo que para nosotros es el éxito.
Que el éxito es una medida subjetiva, ¿no? Que el trabajador, o sea, subjetiva, porque el trabajador, cuando lo que considere que es éxito o no, ¿no? Lo que partimos. Entonces, esta medida también va a partir de las capacidades que el trabajador tenga, ¿no? Porque al trabajador, claramente, ver que hay una constante explotación, ¿no? Que también es un discurso que ellos, que nuestros compañeros manifiestan, ¿no?
Y saludamos a Mercedes Montes, directora de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de Lugo, dependiente de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. Y saludamos también a Rocío Martínez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Rocío, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, contadme, ¿por qué participar en un torneo de debate? ¿Por qué es importante que vuestros alumnos participen en esto?
Bueno, porque nosotros somos un centro que estamos siempre pensando en actividades interesantes para nuestros alumnos, actividades que puedan complementarles toda la formación reglada que sus planes de estudios les obligan a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía interesantísimo, ¿no?, que pudieran participar en algo pues único como está siendo este torneo de debate, el primer torneo de debate en el ámbito, además, de su titulación, de las relaciones laborales y de los recursos humanos, y además que sea pues en la escuela amiga, como es la Escuela de Relaciones Laborales de aquí de La Coruña, ¿no? Un centro que a nosotros pues nos han acogido siempre estupendamente. Tenemos una relación ya de lazos de amistad con todo ese equipo de Canal. Y nos parecía muy interesante que también pues pudieran relacionarse con los compañeros estudiantes de este centro.
Rocío.
Pues en nuestro caso es verdad que en Jaén, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que tenemos muchos títulos, pues tenemos un aula de debate que bueno, ha participado en muchos torneos, pero estaban sobre todo enfocados en el área de Derecho. Entonces, cuando se nos propuso desde Arelcid pues hacer el primer torneo, aunque nos pilla bastante lejos en la otra punta de España, pero bueno, también con motivo del centenario era una oportunidad importante para dar a conocer la titulación y para que los alumnos de Relaciones Laborales se lancen también a esta nueva iniciativa, que me parece que es una oportunidad para ellos. Muy buena, la verdad es que sí.
¿Qué aporta en cuanto al contenido del grado realizar debates, hacer este tipo de iniciativas?
Yo creo, estábamos un poco comentándolo también, el complementar, el darle quizá ahora mismo una visión holística, porque el tema también lo permite, de integrar diferentes materias, pero sobre todo también el que ellos hagan un ejercicio un poquito como de investigación, de buscar sus propias evidencias, de tener crítica, capacidad crítica, que muchas veces, aunque en las clases lo intentamos, pero les cuesta. Entonces, que ellos por su cuenta, de manera completamente autónoma, guiado evidentemente y asesorado, pero hayan sido capaces de integrar todo eso y de, con una temática actual, ¿vale?, porque surge a raíz de unas declaraciones actuales, pues sean capaces de integrar todo eso y de verlo con una perspectiva crítica y tener argumentos.
Rocío, Mercedes, tenemos que hacer una pausa. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Gracias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Estamos en la Universidad de La Coruña, en el Rectorado, en el Paraninfo de la Universidad de La Coruña, celebrando este primer torneo de debate organizado por la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña y por la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. Enseguida hablamos con el decano de la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña y con el presidente de Arelcid.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Pues ya tenemos aquí al presidente de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo y decano también de la Escuela de Sevilla, Alejandro Díaz. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bienvenido a Coruña, aunque te he escuchado decir que querrías ser hijo predilecto de esta ciudad.
Bueno, no...
Habrá que solicitarlo formalmente, entonces.
Yo creo que sí. No es que quiera ser hijo predilecto, sino que cuando venga aquí, la verdad es que me
que se siente como en casa
estupendamente,
uno.
Estupendamente.
Bueno, la compañía de nuevo, porque lo teníamos en Herrera en COPE, a Jesús Vázquez, decano de la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alejandro, 100 años de relaciones laborales, bueno, 100 años desde la creación de las escuelas sociales. ¿Cómo ha cambiado el plan de estudios de hace 100 años aquí? Una barbaridad, ¿no? Me imagino, además de que nos hemos tenido que adaptar a Europa.
Como todos los estudios, realmente no solo los nuestros, pues la evolución ha sido larga y a veces también costosa. Pero lo que se refiere al ámbito de las relaciones laborales tampoco ha cambiado tanto como podemos pensar. Más han cambiado los contenidos, que en realidad la finalidad, la función y el espíritu que nació con las escuelas sociales en su momento. Podemos decir que más que una ruptura en algún momento, lo que ha sido una evolución bastante, creo que razonable, y hemos llegado a un momento en el que nos encontramos precisamente con una realidad que en todos los ámbitos de la vida, en el aspecto social por supuesto, pero en el ámbito de la vida, pues tiene cada vez más relieve y cada vez más importancia. La vinculación con los 100 años de la escuela social es porque realmente en ese momento es donde encontramos el embrión de lo que hoy somos, de lo que somos todas las facultades, centros de relaciones laborales y recursos humanos, y desde ese punto de vista, pues para nosotros es un orgullo no poder estar celebrando 100 años, que, bueno, como bien decía antes Jesús, a lo mejor para otros estudios no representa un elevado, ingente espacio de tiempo, para nosotros nos parece que es
sumamente importante. Bueno, es que yo creo que lo importante es mantenerse. ¿Ha sido complicado adaptarse a Europa?
Bueno, nosotros, digamos que originalmente fue más complicado porque encontrar escuelas, facultades, centros que tuvieran estudios específicos de derecho del trabajo, de ciencias del trabajo, de relaciones laborales, resultaba al principio un poco complicado. Nos dificultaba el establecer conexiones, dobles titulaciones o dobles titulaciones de grado o de máster. Lo que pasa es que poco a poco hemos ido encontrando nuestro espacio también en Europa, la inclusión o la incorporación de los recursos humanos nos abrió todavía más puertas y finalmente creo que hemos encontrado, ya digo, nuestro lugar no solo en España, sino en Europa, y hoy en día gozamos de buena salud en ese sentido y creo que estamos creciendo bien, no solo mucho, sino bien y en la buena dirección, creo que estamos.
No sé lo que pensáis vosotros, Jesús o Alejandro, pero yo preparando este programa me han preguntado, ¿qué es eso de relaciones laborales? No sé si pasa eso, de que la gente, el ciudadano de a pie, no sabe a qué se dedica un graduado en relaciones laborales. Así que explicádmelo.
Pues seguramente conocen a asesorías de empresa que graduados sociales que están asesorando a la pequeña y mediana empresa, y seguro que conocen a gente que está trabajando en recursos humanos, y seguro que también habrán conocido a alguien que gestiona la prevención de los riesgos laborales. Por lo tanto, bueno, el campo es muy amplio. Hoy también estamos trabajando en el ámbito de los planes de la igualdad o de la mediación laboral. En fin, el campo es muy extenso porque la demanda de especialistas en este terreno es muy amplia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, como dice Jesús, además estamos generando, digamos, personas que son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos, asesorando a las empresas en muchos puntos de vista, porque la característica es precisamente que son unos estudios multidisciplinares y, por tanto, formamos profesionales que son capaces de resolver muchos problemas al empresario, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y en ese ámbito creo que estamos adquiriendo cada vez mucho más relieve, incluso la administración pública también.
Por lo tanto, es una buena opción para elegir como carrera.
Tenemos un nivel de inserción laboral bastante, bastante alto. Dentro de las ciencias sociales, me atrevería a decir que si no la primera, estamos entre las tres primeras, sin duda alguna.
¿Qué importancia tiene un torneo como este? Debatir.
Pues yo creo que debatir es tener un propósito, ¿no? Y confrontar ideas, profundizar y tratar de, iba a decir, persuadir. Bueno, ese es un objetivo principal, ¿no? Persuadir a la otra parte, al otro.
Porque el debate hay que ganarlo, ¿no?
El debate hay que ganarlo porque es una competición, ¿no? Y por lo tanto, pues tienes que pensar en todos los argumentos que pruebas que te ayuden a demostrar que tu tesis es la mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, un profesor me enseñó la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer es que alguien esté de acuerdo contigo y persuadir es no solo que esté de acuerdo, sino que además le has convencido definitivamente de que esa es la mejor opción, ¿no? Bueno, tal vez un poco en todo esto es en lo que estamos trabajando, sí.
Alejandro.
Sí, vamos, además para nosotros desde el punto de vista de la asociación y del conjunto de facultades y de centros de relaciones laborales y recursos humanos, es un paso más también en reafirmarnos, ¿no? como una propia identidad, una propia sustantividad, porque es cierto que a pesar de que son unos estudios, yo creo que hoy perfectamente reconocibles en todo el Estado español, sin embargo todavía hay zonas, como bien apuntabas, que nos desconocen. Somos en alguna medida preteridos en algunos casos y nos cuesta llegar a ciertos sectores todavía, yo diría no solo de sociales, sino también de la universidad incluso, porque hay algunos lugares en que no se tiene conocimiento pleno de lo que nosotros representamos y los estudios que representamos. Y el torneo de debate sirve para eso también, para conocernos más, para conocer todos los que somos, para que los estudiantes se conozcan, digamos, hagan grupo, se pongan en comunidad, y eso fortalece también los estudios que representamos.
Además de este torneo de debate, ¿cómo vamos a celebrar este 100 aniversario? Que cumplimos el 20 de agosto de 1925, según la Gaceta de Madrid.
Exactamente. Bueno, lo que el CITA ha acordado es que cada centro de esos 55 que forman, que impartan estos estudios en España, y repartidos además por todo el territorio, es que contribuya con la elección de algún acto, una presentación de libro, una actividad, y que de esa manera podamos tener un programa muy completo en toda España. Pero además de esto, el Ministerio de Trabajo, a través de su secretario de Estado, que hace unos días estuvo por aquí en Coruña, nos visitó y tuvimos una conversación, pues nos ha ofrecido realizar un acto central en el propio Ministerio de Trabajo, en una fecha todavía por determinar, pero probablemente que se acerque hacia el verano o quizá a principios en septiembre, porque hemos pensado que es cuando se echó a andar la titulación. Entonces, en ese momento, pues os invitaremos, por supuesto, a participar en ese acto central.
Bueno, pues ha sido un placer acompañaros en esta primera ronda, en este primer torneo de debate de escuelas de relaciones laborales y recursos humanos. Alejandro, Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.